Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
No sé si te entusiasma más José Alcalde, director de la revista Cuo. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Que la NASA quiera tocar el sol o que Trump quiera largarse del acuerdo de París del cambio climático.
Que la NASA quiera tocar el sol está bien, aunque tenga cuidado que no se queme. Pero sí es verdad que esta misión que se ha anunciado hoy, que saldrá en el año 2018 con destino hacia el sol, pues puede ser la vez que más cerca hemos estado de conocer lo que ocurre en la magnetosfera del Sol, es decir, en el entorno del Sol, y quizá, quién sabe, si en su superficie, con todo lo que eso implica para nuestro clima, precisamente porque buena parte del clima depende de las fluctuaciones del Sol.
Y aquí llegas a trampa.
Efectivamente, ya lo dijimos en el análisis que se hizo nada más en investido presidente Donald Trump por parte de muchos científicos de todo el mundo. Una de las cosas que se advertía era Donald Trump va a eliminar prácticamente todo el presupuesto destinado a investigación sobre el clima, sobre todo en el presupuesto que dedica la NASA. La NASA no solamente se dedica a mirar las estrellas, hay una parte muy importante de la NASA que estudia el clima terrestre, y ella dijo desde el principio que él no iba a invertir mucho dinero en esa parte de estudio climático. Y además es conocida su posición de escepticismo radical sobre el cambio climático y sobre la incidencia del petróleo y de los combustibles fósiles en los gases de efecto invernadero. Es una noticia que se esperaba desde que fue investido presidente, sin duda.
Bueno, has traído hoy una noticia relacionada con el Día Mundial de los Lácteos, que es mañana, 1 de junio. Es un alimento fundamental, la leche, que sin embargo ha visto cómo el consumo se ha descendido en estos años.
Bastante, fíjate que en el año 2000 cada español consumía unos 93 litros de leche al año. Hoy consume unos 73, 20 menos.
¿Por qué?
Porque ha tenido muy mala fama. La leche se ha visto implicada en varias campañas informativas, basándose sobre todo en dos fenómenos. Uno, la intolerancia a la lactosa, que es algo que sufre mucha gente, pero que hay mucha gente que lo sufre, que cree que la sufre y que atribuye a la lactosa algunos malestares que no tienen nada que ver con la lactosa. Y lo otro, más importante, a las grasas. Durante mucho tiempo, en parte con certeza científica y en otras partes sin conocimiento realmente de datos científicos avalados, se ha dicho que las grasas de la leche, que son grasas, son ácidos grasos saturados, son responsables de una mayor de aumento en el riesgo de colesterol y de la hipertensión y, por lo tanto, que podrían generar enfermedad cardiovascular. Y, de hecho, pues incluso algunas veces en algunas recomendaciones dietéticas se ha eliminado la leche o los lácteos para evitar este aumento de las grasas. Bueno, hoy se sabe más de cómo son las grasas de la leche. Se conoce que estas grasas están además unidas a algunos péptidos, a algunas proteínas que son muy beneficiosas para la salud. Se sabe que estas grasas son de un tipo de cadena. Hay grasas de cadena larga, cadena corta. Las de cadena larga son mejores. Pues son de un tipo de grasas que no son tan perjudiciales. Lo que más se sabe, lo que más se conoce hoy en día de la leche es que es el mejor alimento a la hora de suministrar a nuestro organismo de calcio. No hay otro igual. Y si estamos reduciendo el consumo de leche porque quizá pensamos sin fundamento que es malo y no estamos sustituyendo ese consumo de calcio con otras fuentes que no son tan buenas como la leche, estamos ante un problema de salud. Hoy en día el 70% de los adultos españoles consumimos menos calcio del recomendado y el 60% de los niños. La media de ingesta de calcio recomendada es de unos 1.000 miligramos por día y está en 900 y pico la media de los niños, entre 4 y 8 años. Bueno, estos datos demuestran que la reducción en el consumo de leche puede tener efectos negativos sobre la salud, sobre el bienestar de un país, que la leche es mucho mejor de lo que se nos ha puesto. Una sola ración de leche, un vaso de leche de 150 gramos, pues tiene tanta cantidad de calcio absorbible, biodisponible por nuestro organismo, como 6 raciones de legumbres, por ejemplo.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Y el déficit de calcio es un problema serio. De hecho, en Estados Unidos, donde en los últimos 10 años se ha reducido en un 40% el consumo de leche por estas modas antileche que han proliferado, está volviendo a introducirse la leche. Y ya hay cada vez más consejos dietéticos que piden incluir al menos 3 raciones de lácteos cada día.
Lácteos, no tiene por ser solamente leche bebida.
La leche bebida es la mejor forma, pero y la menos grasa, pero cualquier otro producto lácteo, realmente lácteo, porque hay algunos productos que nos venden como postres lácteos en el mercado y que realmente no lo son tanto. 3 raciones de lácteo al día se están empezando a recomendar en Estados Unidos, que es el país donde más se había extendido la moda antileche en las últimas décadas.
Dime algo de estos investigadores en Dinamarca que han desarrollado un método para producir bacterias que ayudan a combatir algunos tipos de cáncer.
Sí, fíjate, se llama P450, uh-huh, una enzima que generan las plantas y lo hacen de manera natural cuando se sienten amenazadas, cuando se le pone un insecticida o un plaguicida, cuando un animal devora parte de su follaje y pues lo puede recuperar rápidamente con esta enzima. Bueno, pues la P458 se utiliza generalmente en medicina para generar algunos compuestos anticancerígenos. Por ejemplo, el Taxol, que es un químico que se utiliza contra el cáncer muy habitualmente, nace, entre otras cosas, del tejo de esta planta. Pero el problema es que la capacidad que tiene la industria farmacéutica de producir este tipo de enzimas es muy reducida. Hace falta mucha cantidad de vegetal para generar poca cantidad de sustancia química. Y el tejo en concreto pues se encuentra en peligro de extinción.
El tejo, un monstruo viene a verme.
Sí.
Era un tejo.
Pues los que han hecho estos científicos que trabajan en Dinamarca, entre ellos hay un científico español, es reproducir lo mismo que hacen las plantas pero con bacterias.
Ajá.
Han cogido las genes que utiliza la planta para fabricar esta enzima, la P450, se ha introducido en un cultivo bacteriano y las bacterias son capaces de generar las mismas sustancias protectoras que si, como harían si fuese en una planta. Es decir, que se ha introducido la herramienta molecular necesaria para generar estas enzimas, pero en lugar de su lugar habitual, que es una planta, en una bacteria. Claro, aquí ya tenemos una ventaja importante, y es que no hace falta acabar con las plantas para producir este tipo de enzimas, que se puede hacer de una manera mucho más rápido, mucho más controlada y, por lo tanto, mucho más eficaz.
Un titular del inquietante cortapego genético. ¿Qué noticia? Del que hemos hablado varias veces.
El CRISPR, sí, ¿te acuerdas? Esta técnica de cortar y pegar genes, de cortar y pegar información
inquietante
genética, que dicen que es la panacea para muchas enfermedades.
Sí, depende.
Estudio hecho público ayer mismo. Existen muchísimos efectos secundarios que pueden no estar siendo tenidos en cuenta por la investigación cuando se aplique esta tecnología. En concreto, existe el riesgo de mutaciones genéticas que todavía no han sido entendidas, que pueden ser descontroladas, de centenares de mutaciones. Se ha hecho esta investigación en laboratorio, con animales de laboratorio, intentando ver cuál es la capacidad de predicción que tiene la técnica de cuántas mutaciones se van a producir, y se ha demostrado que es muy probable que se produzcan muchas más mutaciones de las que la propia técnica puede predecir. Porque la técnica tiene una serie de algoritmos matemáticos, algoritmos que pueden predecir las mutaciones que se van a generar. Pero las mutaciones reales pueden ir mucho más allá. Con lo cual los científicos han dicho, ojo, esta técnica es prometedora desde el punto de vista
terapéutico. Puede arreglar un problema, pero generar...
Pero es muy difícil todavía saber cuáles son sus efectos secundarios reales. Vayamos
nuevos problemas
paso a paso, con cautela, y por supuesto no se inicien ensayos clínicos, como ya se están empezando a pensar en iniciar con humanos en China, si no tenemos controlado este problema.
El problema del futuro, que no se saben los efectos secundarios. Las enfermedades que se generan al arreglar una.
De jugar con los genes, muchas veces es maravilloso, la técnica está controlada, está establecida, y otras veces es abrir una puerta que no sabemos a dónde nos lleva.
Jorge Alcalde, director de la revista Cubo, gracias. Noticias de ciencia y de salud en la linterna. Adiós.
Ha sido un placer, hasta otra.